Soñando Sueños con José Ignacio Carmona.
A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres.
Como siempre, es una alegría soñar sueños con José Ignacio Iñaki Carmona. Hola, Iñaki.
Hola, ¿qué tal, Raquel? Otra vez estamos en Soñando Sueños.
Y otra vez en Galicia.
Pues yo creo que sí, porque dejamos muchas cosas pendientes que bueno, a ver, quien quiera profundizar, no lo voy a ser yo quien, ya sabes, ¿no? Está ahí Ónega o María Gloria Antonio Rubio. Sí que hay trabajos muy buenos sobre Galicia. Pero nos quedó así hacer un poco reseña y entrar un poco en la filosofía de lo que pretendemos en Soñando Sueños, que es sacar también esas curiosidades humanas, emocionales, ¿no? De las vivencias particulares, ¿no? De los judíos en el pasado. Pero bueno, también habría que situar, que nos quedó un poco, que no tocamos esa parte, que la primera mención a los judíos de Galicia es un documento del año 1044, del siglo XI, del monasterio de Celanova, que no destaca por, en fin, no habla de grandes tratados, solamente habla de un curioso altercado por lo que era el robo de unas telas que vendían unos comerciantes judíos. Bueno, ese era el contexto. Y decir que bueno, Galicia es, como siempre, repito, la gran desconocida. Desde Leovigildo, pues se hallaba dentro del reino visigodo, pero conservaba cierto, digamos, grado de independencia. Y debió de recibir muchos judíos por esta razón, ¿no? Desterrados de lo que era el edicto de Sisebuto, cuatro siglos antes del siglo XII, cuando hubo otra ola de presión de los almohades. Es decir, siempre y continuamente estuvo refiriendo como tierra de refugio muchos judíos. Se situaron, como ya sabemos, en las grandes encrucijadas gallegas, en la Vía Norte, ¿no? Que coincide con la Ruta Jacobea o Camino Francés, Piedrafita, bueno, en fin. La vía sur, que era la del Cuenca del Sil, también la vía atlántica, que iba por la costa portuguesa salvando el Miño, la vía de la meseta por la vía cantábrica. Bueno, esa era la forma de entrada. En 1541 es verdad que hay un repunte porque se realiza el primer auto de fe en Portugal, forzando la huida pues, a muchos conversos, cuyo destino principal va a ser Galicia. O sea, eso está ya demostrado. Tui era la puerta de entrada a lo que era un reino que no sabía, había tenido muchas dificultades para instalar la Inquisición y en la que la tolerancia pues era algo común, ¿no? No existían brotes de antisemitismo, la lengua y la cultura de quienes venían pues era la misma. En fin, tenemos pues el siglo XVI una relación de médicos portugueses atendiendo incluso al cabildo, con lo cual había mucha normalidad, más de la que mucha gente veces creemos, ¿no? También signo de eso es la menorá está oculta a la catedral de Tui, en pleno claustro, frente a la sala capitular, grabada en piedra, que simboliza, pues eso, la importante pero discreta integración de los artesanos plateros hebreos pues en el templo católico. Decir también, bueno, por hablar un poco de todo, que los judíos, a diferencia de Europa, los judíos gallegos pues no vivían encerrados en guetos fortificados, tendían a agruparse en calles gremiales como la ruta de la judaería, compartían espacios cotidianos, patios, mercados, en fin. La peculiaridad de los cementerios hebreos, que si esto está probado, que están localizados pues en pequeñas elevaciones del terreno, en tierras no labradas, procurando que entre la población y el cementerio pues, discurra un río, un arroyo, y como mínimo a 50 pasos de la última casa, como prescribe el Talmud, ¿no? Esto se cumple en lo que vamos sabiendo de los cementerios. A ver, en la zona de bares, Cariño, otras factorías de embarque de minerales, industrias, sí que es de salazones, etcétera, sí sabemos que hubo mucha presencia judía por pues, su vinculación pues, a las flotas, a las exportaciones de pescado en conserva, el pescado seco, a la exportación de vino blanco gallego hacia el resto de puertos, o sea. Y otra característica de lo que es las juderías de la bajada de media, con excepción de Cataluña y Mallorca, era prácticamente su arabización, ¿no? Hasta el siglo, luego del siglo XV no, pero hasta el XIV se siguen encontrando pues muchos nombres de construcción semítica, En fin, bueno, la mujer judía, obviamente, la mujer judía aparece sin apellidos. Luego, lo que sí nos interesa ya en este Soñando Sueños, fíjate, yo creo que vamos a entrar ya en en las pequeñas curiosidades. Estamos en Galicia y fíjate qué curioso, Raquel, adaptaban, por ejemplo, las estrictas leyes del Sabbat al clima frío y lluvioso, ¿no? Y lo hacían con ingenio. Pues que ya sabemos que la halajá pues prohíbe tareas como encender o apagar el fuego, cocinar, exprimir agua durante el día sagrado. Bueno, pues utilizan un método de combustión lenta o combustión guiada, porque calculaban el tipo de manera de la madera de combustión lenta, como el roble gallego. Así lo tenían eran muy ingeniosos. En Saba, por ejemplo, como estaba también prohibido exprimir esas telas mojadas, ¿no? Llevar ropa empapada bajo la lluvia gallega, pues habría el riesgo de que por un alto reflejo alguien escurriera su capa o sombrero. Pues bueno, las normas del ERU, ¿no? Que prohíben también transportar objetos como primitivos protectores de lluvia en espacios públicos. Bueno, recordemos que la ley judía prohíbe transportar objetos como llaves, comida o libros en espacios públicos durante el Sabbat, a menos que esté delimitado por un perímetro cerrado llamado ELUV, ¿no? Porque habrá gente que a lo mejor no lo sabe. La solución, pues modificar su vestimenta exterior. Empleaban gruesos capotes de lo que era lana local tupida, que impermeabilizaban previamente con aceites permitidos, lo que hacían que esta ropa repeliese el agua. Fíjate si eran ingeniosos. Y al entrar a los hogares o reuniones secretas, la costumbre pues obligaba a quitarse estas capas en el recibidor y las dejaban secar a solas, ¿no? La ventaja de las villas o ciudades como Lugo, Monforte, Rivadavia, es que contaban con murallas medievales fortificadas y estas eran compactas. Entonces, Raquel, los judíos pues aprovechaban legalmente estas murallas como una especie de erup natural. Costumbres, pues también, ¿no? Los matrimonios eran endogámicos, ya se sabe, pues para asegurar un poco el secreto de la comunidad, que no se infiltrase la Inquisición. Y los gallegos practicaban en esta estricta endogamia, de concertar las bodas, pues las madres de la familia se reunían en secreto para recitar de memoria, curiosamente, el árbol genealógico hacia atrás, pues bueno, para verificar su genealogía. Y una de las costumbres, fíjate, pequeñas costumbres, pero a mí me gusta siempre recordarlas, que más investigaba la Inquisición de Galicia, pues eran costumbres muy cotidianas, digamos.
Sí.
Pues era como las mujeres barrían la casa, pues la costumbre judía dictaba, ya sabemos todos, que es barrer desde el umbral hacia el interior de la habitación, por el respeto para no expulsar las bendiciones del hogar. ¿Cuál era el truco? Pues las mujeres cristo-judías aprendieron a barrer hacia la calle solo cuando veían a un vecino, hacían que estaban barriendo la calle. Más costumbres curiosas, pues como en Galicia no había carniceros judíos, oficiales, digamos, pues los hebreos, o no siempre había, los hebreos acudían a lo que eran los mercados comunes, realizaban ellos mismos lo que era la purga de la carne. Cocinaban, vamos, sumergiendo en agua antes con sal gruesa durante horas para desangrar por completo, pues esto es el animal, no cumpliendo con las leyes. El duelo en Galicia de los siglos XVI y XVII, pues los conversos, pues claro, no podían rasgar las capas exteriores en público y adoptaron otro ingenio más de estas pequeñas comunidades, muy sutil, como era descoser un dobladillo interno a un forro de chaqueta. Fíjate, a mí siempre me ha llamado la atención pues estas pequeñas curiosidades humanas, ¿no? Luego también, como sabemos, la intensa lluvia, ¿no? Estamos en Galicia, pues obliga a mantener los porticones, ¿no? De madera cerrados, no solamente a los judíos, a todos. Entonces, esto beneficiaba a los cristos judíos, ¿no? Los vecinos no podían ver las velas del Sabbat, en fin, el olor de lo que era la combustión en las habitaciones cerradas, sí, verdad que podía delatarlos. Pero por eso ellos sustituyen el aceite común por ceras de abejas, en fin, de alta calidad, hombre, menos olorosas y así camuflaban el ambiente, además quemando hierbas. Y también, como estamos en Galicia, los hórreos son importantes porque, a ver, la gente, recordemos que es una construcción en piedra o madera elevada sobre unos pilares que todos conocemos, que sirve en Galicia no solamente para que en fin, los ratones o los roedores no coman el grano, sino para que la humedad no pudra el grano también. Los cristojudíos, pues gallegos, pues adoptaron el hórreo como un escondite ideal para sus alimentos kosher o casher. Al ser un espacio que era ventilado fuera de la casa principal, pues guardaban entre el maíz y las patatas, pues el vino ritual elaborado por ellos, las vajillas especiales que solo usaban en festividades hebreas, y también, bueno, en fin, hubo también mucho predicamento, ¿no? De la cultura del lino, ¿no? Galicia era una gran productora de lino, especialmente en las zonas costeras. Y las artesanas y tejedoras judías de las rías se volvieron, la verdad, que muy cotizadas, porque, claro, garantizaban a las familias hebreas de toda la cornisa cantábrica que la confección de telas eran 100% lino puro, porque la ley judía, ¿no? El sané, que es vestir, prohíbe que se mezclen, por ejemplo, lana y lino en el mismo tejido. Pues estas cosas son peculiares de que allí se observaban mucho. Luego, fíjate otra cosa, todo el mundo hemos oído hablar del famoso Entroido o el carnaval gallego, y esto le beneficiaba mucho a las comunidades cristojudías porque el ayuno de la reina Esther se adaptó a este Entroido. La festividad de Purim pues incluía pues ese ayuno previo, ¿no? Y celebrarlo abiertamente en la Galicia del siglo XVI pues era imposible. Los cristojudíos pues se dieron cuenta que el Entroido caía casi siempre en fechas cercanas al Purim y aprovechaban por los días de disfraces, máscara, descontrol pagano, pues para reunirse en secreto, hacer el ayuno y comer los dulces tradicionales sin levantar sospechas, ¿no? Una peculiaridad que me encanta, Raquel, pues que aprovechaban, curiosamente, ¿no? Los transportistas, los campesinos gallegos, judíos, siempre un poco por delante. Cuando recorrían los caminos rurales gallegos, y claro, tenían que hacer pues, las prescripciones, ¿no? La refar la semá, pues utilizaban, ¿no? Se llamaba la semá de los bueyes, porque utilizaban el sonido de los carros o vacas de bueyes, pues adaptaban esa oración a la métrica de sus rezos o de la semá al monótono traqueteo del carro y al caminar de los animales, así si se cruzaban con un vecino parecía simplemente que iban canturreando. O sea,
Qué ingenio,
fíjate
¿no? Qué necesidad de esconder pero seguir fieles a sus creencias, sí.
y a la vez avivar el ingenio, porque realmente al final el folclore, la costumbre, todas estas cosas, a mí me encanta rescatarlas, porque yo sé que para eso, como he dicho antes, para cifras, datos, documentos, pues tenemos grandes historiadores, Cantera Burgos, tal, los que el citado, María Gloria, es decir, todo eso está muy bien y se cumple su trabajo, pero a mí me gusta tener un espacio también para hacer un tributo a toda esta gente que, a pesar de las circunstancias, siempre vengo diciéndolo, se mantuvo la fe de sus antepasados, incluso adaptándola a los nuevos tiempos, ¿no? Y fíjate qué curioso, y ya termino, ¿eh? Para comunicarse entre comunidades de distintas villas, ¿no? Por ejemplo, Rivadavia, Tuy, Orense, Santiago, y llevar pues estos registros de nacimiento, bodas, incluso los préstamos, los cristojudíos gallegos utilizaban actas secretas escritas en una especie de cuadernos en los que ellos jamás usaban sus identidades reales, digamos, pues para evitar que cayeran redes enteras de familia, ¿no? Si la Inquisición interceptaba, ¿no? Este tipo de cuadernos. Entonces, cada miembro de la comunidad poseía dos nombres, ¿no? Para el resto. Usaban nombres respetables cristianos, como Juan de Paz, por ejemplo, ¿no? En las actas secretas. Pero luego entre ellos se llamaban por su verdadero nombre hebreo. Entonces, los apodos geográficos y botánicos en estos cuadernos se referían a líderes espirituales o a líderes financieros, ¿no? Esto sobre todo se utilizaban apodos basados en la naturaleza gallega o en oficios, ¿no? Por ejemplo, un rabino oculto que viajaba entre juderías, pues podía aparecer registrado como Carballo, que en gallego, o sea, la traducción al castellano, roble, o ferreiro, ¿no? O ferreiro, que es el herrero. Y en vez de usar el hebreo, redactaban sus cuadernos con el idioma gallego medieval, pero curioso, ¿no? Porque Lo escribían con caracteres del alfabeto hebreo o una especie, digamos, de gallego aljamiado, ¿no? De este modo, si alguien abría cuaderno, pues solo veía trazos extraños. Y ya para terminar, aunque habría, a mí vamos, me encanta, entonces, pero bueno, para terminar, para referirse a las mujeres sabias, ¿no? A estas mujeres que lideraban los rezos, las llamadas dogmatizadoras que en secreto iban transmitiendo. Prácticamente pues el judaísmo lo mantuvieron la llama viva en los hogares y eran ellas las encargadas. Y otra vez reitero mi tributo para estas mujeres por su importante labor. Pues utilizaban palabras como Ati, la tía, o Abella, la vieja, pues seguido de un nombre ficticio, ¿no? Entonces los inquisidores, claro, confundían esto con simples lazos de parentesco familiar campesino, ¿no? De la tía, la vieja, tal, pero ellos sí sabían cómo codificar y cómo de alguna manera entre ellos aprender a comunicarse en un lenguaje oculto y mantener dentro de lo que se podía de esa sociedad de sospecha y esa presión constante, como hemos visto de una manera pues muy, muy lapidaria, ¿no? Vamos siempre en titulares. Cómo desarrollaron el ingenio y tan importante es que ya hablamos en los otros programas el patrimonio tangible, ¿no? Lo que queda, las juderías, los cementerios, los documentos, como para mí el patrimonio intangible de estas pequeñas cosas, Raquel.
Esas pequeñas cosas que nos has descubierto, que nos has ayudado a descifrar y que son como apuntas tan, tan importantes. Muchísimas gracias, José Ignacio Iñaki Carmona. Te esperamos en la próxima edición de Soñando Sueños.
Así sea. Gracias, Raquel.